Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
La bolsa, la vida y la inversión. Empieza el consultorio de fondos de inversión con José María Luna, de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Don José María, buenos días. ¿Qué tal empieza usted el mes de diciembre?
Muy buenos días. Pues fenomenal. Además es un mes que me encanta, porque la Navidad es que para mí es uno de los momentos más hermosos que hay del año y que ojalá fuera... Pues guardáramos esencias de lo que es la Navidad para el resto del ejercicio, con lo cual, pues con mucha fuerza. Y bueno, los resultados están acompañando hoy por hoy en la evolución de los mercados financieros, donde estamos posicionados, y eso sin duda alguna, bueno, pues que no se estropee el deseo, ¿no?
Y que los oyentes acompañen a José María Luna los próximos minutos en el consultorio. Les invitamos a que lo hagan, a que planteen sus dudas, sus consultas, sus preguntas, su estrategia. Pueden hacerlo a través del teléfono 912833333, a través de una nota de voz en el audio de WhatsApp 687-050600. Pueden enviar un correo, un email a oyentes@capitalradio.es o pueden plantear su consulta de fondos de inversión a José María Luna, de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio. Decía José María, enseguida vamos con consultas, que no se estropee. Es que menudo año, ¿no? Empezamos el mes de diciembre, recta final, que en otras ocasiones nos ha traído este mes de diciembre más ansiedad por arreglar lo que a lo mejor no se había arreglado. En esta ocasión, 2024, a efectos prácticos, está cerrado.
Hombre, a corto plazo lo que estamos viendo es que el mercado, los mercados de bolsa fundamentalmente, sobre todo la parte americana, ¿sí?, quizás haya un poco más de sobrecompra, ¿no? Sobre todo viendo dónde está el sentimiento optimista, cierta euforia por parte de los inversores y dónde han llegado los índices, ¿no? Que semana tras semana estamos viendo cómo son capaces de batir máximos anteriores, ¿no? Pero si tuviera que dejar un titular, lo que señalaría es que las bolsas son capaces de escalar los muros de preocupaciones. Y ese ruido que hay en el mercado financiero, la agenda de Donald Trump, que será capaz de aplicar, aunque ya estamos viendo cómo Joe Biden, el final de su mandato, de qué manera es, ¿no? Cuando los políticos... Intensitos. Y cuando los políticos pues aplican esos indultos, ¿no? No sé hasta qué punto la justicia va por un lado, la política va por otro, los ciudadanos van por otro, por lo que estamos viendo tanto en nuestro país y fuera del mismo. Pero los ruidos están ahí, las preocupaciones en el ritmo de velocidad de bajada de tipo de interés, la política arancelaria, migratoria, etcétera, etcétera. Pero a pesar de ello, el sentimiento hoy por hoy sigue siendo alcista, fundamentalmente en el otro lado del Atlántico, es decir, en Estados Unidos. Si nosotros combinamos expresiones como puede ser innovación, talento, productividad, competitividad, emprendimiento, bajada de tipo de interés, menos regulación, si eso encima lo combinamos con probablemente con un Donald Trump más pragmático en su segundo mandato, incluyendo además el equipo de gobierno que es más tecnócrata más que político, a mí la ecuación me sale que aunque los índices, en este caso en Estados Unidos, hayan llegado donde han llegado y que pueda haber cierta corrección lógica y sana, porque ya digo que a corto plazo es verdad que hay ciertos niveles de sobrecompra, de momento el horizonte, al menos para la renta variable norteamericana, sigue bastante despejado. No es el caso de Europa, donde todo lo que acabo de comentar de competitividad, productividad, etcétera, etcétera, lamentablemente, pues se deja mucho que desear, ¿no?
Hay mucha exposición, discúlpeme, José María, de fondos de renta variable o fondos mixtos en Europa al mercado francés, porque está en el objetivo en este momento, crisis política, se refleja en la prima de riesgo, crisis económica, luego también con actores clave en el campo, por ejemplo, la automoción. Hoy lo estamos viendo con el desplome de la bolsa francesa de Stellantis.
Pues como venimos diciendo muchas semanas, el problema de Europa es Europa. No es el problema de Donald Trump, ni es China, ni son otras zonas geográficas. El problema de Europa es Europa. Y hoy por hoy es curioso, ¿no? Como las que eran hasta ahora las locomotoras que llevaban Europa a una cierta velocidad de crucero, que era Alemania y que era Francia, pues están pasando verdaderos problemas políticos y también económicos, los cuales muchos de ellos requieren, me refiero a la parte económica, reestructuraciones de calado muy importantes y que son difíciles de acometer cuando ni la política ni tampoco la sociedad probablemente esté muy por la labor de acometerse y que sea con resultados positivos muy a corto plazo, ¿no? Hay fondos, sí, claro, hay muchos fondos de inversión que tienen posiciones en Francia, igual que en Alemania, de forma muy, muy, muy relevante, sobre todo en gestoras francesas, también algo más globales. Pero curiosamente, como ocurre con el caso de la renta variable alemana, también hay una cierta divergencia en el comportamiento de las bolsas y lo que es la propia política interna, ¿no? En Francia hay verdaderas compañías muy interesantes, no solo en sectores a lo mejor punteros a nivel industrial, incluso financiero o en el sector del lujo en un momento determinado, sino no, otras empresas, incluso de menor tamaño, que tienen muy buenas perspectivas. Pero es verdad que ahí la agenda política y sobre todo burocrática sí que puede restar algo de interés. Es verdad que el euro, en cierta manera, la debilidad del mismo, pues permite ganar algo de competitividad, porque hay que pensar que muchas compañías europeas, sobre todo en Francia o en Alemania, venden hacia afuera, ¿no? Y un euro algo más débil frente al dólar o frente a otras monedas, en cierta manera, pues permite a esas compañías, donde sí hay verdadero talento a nivel empresarial, pues lograr, pues sortear los riesgos y esos muros de preocupaciones, ¿no? Pero no cabe la menor duda que cuando Grecia se financia a tipos más competitivos o menores que en el caso de Francia, algo mal se está haciendo en Francia, ¿no? Y es un problema importante a tener en cuenta. Y lo que a nosotros nos hace que en estos instantes estemos infraponderando la renta variable europea, no es el caso de la renta fija, en este caso privada, pero sí la renta variable europea en estos momentos en las carteras. Preferimos estar en otros mercados donde vemos mejores perspectivas, claramente en Estados Unidos y en algunos casos en mercados emergentes. La India a mí me sigue gustando mucho y China, bueno, pues es una gran incógnita, pero apunta a manera, sobre todo a largo plazo.
Vamos a ir con las consultas de la audiencia, que tiene usted muchas, tras explicarnos que el sentimiento sigue siendo alcista, sobre todo en Estados Unidos, y que en Europa, el problema es de Europa, no Donald Trump. Primera nota de voz para José María Luna, audio de WhatsApp, 687-050600, Félix.
Buenos días, señor Luna. ¿Es buen momento invertir en la situación actual del mercado con los índices en máximos en los siguientes fondos? Robeco Sustainable Wall Stars, el Global Income de Guinness y el Sailor Wall Gold. Muchas gracias y saludos.
Saludos. Venga, pues...
Estupendo. Es buen momento. Yo creo que siempre es buen momento para invertir, sobre todo cuando dentro de lo que hay en cartera, insisto, asumiendo que a corto plazo puede haber un incremento de volatilidad, ciertas correcciones, fundamentalmente por los niveles, repito, de sobrecompra. Pero yo miro más, sobre todo la parte de fondos de inversión, más al medio y largo plazo, pero sobre todo al medio plazo. Y muchos de los, algunos de los fondos que acaba de citar el oyente, pues tienen muy muy buena pinta. Y yo creo que no debemos de tener esa ansiedad en dónde están los índices, puesto que si la tenemos ahora, imagínense meses atrás, donde también estábamos en máximos y muchos se han perdido, lamentablemente, las subidas que ha habido en los mercados financieros. Dese en cuenta que hay mucha liquidez en el sistema financiero, mucho dinero que hasta ahora ha estado refugiado en monetarios, en depósitos bancarios, en cuentas de ahorro, incluso en deuda corporativa o pública de muy corto plazo, cada vez van a dar una rentabilidad menor en un escenario de bajada de tipo de interés, de mayor o menor velocidad, pero lo va a haber. Entonces, el dinero va a buscar ideas que puedan aportar rentabilidad en una cartera, ¿no? Tanto el inversor minorista, y no, ya no digo en el inversor institucional. Esto gana atractivo, por ejemplo, en aquellos fondos que se centran en empresas con una muy buena rentabilidad por dividendo. Este es el caso, por ejemplo, del fondo de la gestora Guinness. El fondo que cita, a mí me gusta, sobre todo por esa política de estar centrado en dos variables para mí muy importantes. Sectores cíclicos, para mí han cogido cierto relevo a las tecnológicas, aunque me sigue gustando muy mucho la tecnología, pero es bueno que se hayan incorporado cíclicas o lo que es el estilo de gestión value en como otro catalizador o otro elemento en lo que son las subidas en los mercados. Yo no lo veo como algo negativo, lo veo como algo positivo, e incluso las empresas de pequeña y mediana capitalización, que por cierto no veo aquí y que sería interesante, sobre todo la parte americana, norteamericana, tenerla muy en cuenta. Y aquí como Idea Capital lo hemos tenido semana tras semana, con lo cual sí. Guinness, fenomenal. La parte del fondo de la gestora Robeco, bien, sobre todo la parte norteamericana, con ese sesgo quality growth, con cierta capa de sostenibilidad que aporta valor, sobre todo la gestora Robeco, donde bueno, pues tiene muy buenos equipos de analistas y gestores que saben aportar valor con esos criterios de sostenibilidad. Y ya digo, sobre todo la parte norteamericana de grandes compañías, la Dudas Schiller. Schiller, un fondo growth, quality growth, pero sobre todo más sesgo growth. Yo creo que en estos momentos hay otros fondos con un sesgo parecido que están aportando más valor en la cartera, y sobre todo porque va a pisar en cierta manera algunas de las ideas, sobre todo con lo que ya invierta el fondo Stars de la gestora Robeco. Quizás más cíclico y sobre todo más empresas de pequeña y mediana capitalización, fundamentalmente norteamericana, probablemente lo que yo veo que aquí no tenemos en cuenta, ¿no? No ha tenido en cuenta, ¿no?
Bueno, pues gracias por esa operación a modo quirúrgico de la propuesta que le hacía el oyente para saber dónde invertir. Vamos con un correo electrónico. Tengo una cartera Asuete, se lo escribe. Tengo en cartera el fondo Aegon European ABS Euro. ¿Qué rentabilidad estima usted podría alcanzar para los dos próximos años?
Difícil saberlo, de verdad, porque sobre todo hay que tener en cuenta varios factores. El primero, la velocidad de bajada de tipo de interés por parte de nuestro Banco Central Europeo. Claro. Desde mi punto de vista, está actuando demasiado a ralentí. Hemos visto el último dato de inflación en la zona euro, ligero repunte en general, plano en el caso del subyacente. Todavía cuesta la inflación de llevarlo a los niveles objetivos de nuestro Banco Central Europeo, pero probablemente por el crecimiento tan raquítico de la economía de la eurozona, al final el Banco Central Europeo se va a dar cuenta de que ese crecimiento tan bajo, unido con los precios de la energía, sin ir más lejos, eso supondrá muy probablemente que tenga que actuar con mayor rapidez. Esa es mi opinión, ¿de acuerdo? Pero va a ser un factor que va a influir muy mucho en la deuda, y sobre todo en este tipo de deuda. Estamos hablando de asset-backed security, es decir, ABS, y son titulizaciones de papel comercial, en este caso, desde un préstamo a estudiantes, por un ejemplo, o préstamos a nivel para comprar un vehículo, ¿de acuerdo? Son titulizaciones que se sacan, en este caso, en el sector financiero. Estamos hablando de un tipo de deuda muy singular. Segundo, variable, crecimiento económico. Ya acabo de decir que el crecimiento esperado para la zona euro no va a ser el de los más llamativos. Eso tiene su trascendencia, sobre todo precisamente en el comportamiento del bolsillo de cada uno de nosotros y en esos préstamos comerciales que vayamos teniendo, ¿no? Eso puede suponer que si hay algún traspié en el crecimiento económico, las tasas de morosidad, que ahora mismo se mantienen bastante bajas históricamente, si pudieran repuntar. Eso sería algo peligroso para este tipo de activos, ¿no? Con lo cual, la evolución no debería ser mala en líneas generales para la deuda corporativa, pero creo que ahora mismo, en este contexto, y siendo un muy buen fondo el producto que gestiona Aegon, a mí me gusta más tener este tipo de activos junto con otro tipo de deuda corporativa, tanto senior como incluso subordinadas, en otros campos, ¿no? En otros sectores, ¿no? incluyendo por supuesto el sector financiero, con lo cual viene el producto, pero creo que la deuda corporativa hay otros fondos de inversión que pueden aportar más valor de aquí a los próximos 2 años en un contexto de bajada de tipo de interés que poco a poco hará que los fondos que ahora mismo han obtenido 2 años maravillosos en la renta fija privada sigan brillando, pero probablemente no sea el mismo que destaquen con esa rentabilidad del 7-8%, será algo menor, pero seguramente batirán a la inflación, que yo creo que es el principal objetivo en este tipo de productos.
Bueno, y el PMI italiano, la actividad en las fábricas italianas cae con fuerza, 44.5. El español sigue en expansión, pero también ha caído, y en breve vamos a conocer los datos de Francia y Alemania. Al final son reflejo de lo que nos decía José María, el deterioro económico. José María, vamos con otra consulta. ¿Le parece a usted bien?
Me parece fenomenal.
Venga, pues arrancando el mes de diciembre y al otro lado del teléfono, 687-050600, una consulta para usted.
Buenos días, Capital Radio. Muchísimas gracias por la linda labor que nos hacéis a diario. Soy un oyente de Burgos. Mi pregunta para el señor Luna es sobre los fondos Echiquier, Spence Fund, y el BNP, US Small Cap Euros. ¿Cree usted que funcionarán bien durante el 2025? Tengo plusvalías en el Echiquier de un 19% y en el BNP Paredes del 3 y pico. ¿Qué me recomienda usted? Hasta luego, gracias.
En muchas ocasiones a la gestora Echiquier ponerla muy bien, ¿no? Pero no sé si estamos en el contexto adecuado con la revalorización que lleva esta oyente. A ver,
vamos por partes. Ya saben ustedes que no son recomendaciones, son ideas de inversión. La recomendación tendrá que ser entra dentro del campo del asesoramiento, y eso necesitamos todos los asesores tener, un contrato de asesoramiento para todo las cosas que podamos comentarles, pues entren dentro del campo de recomendación. Aquí lo que podemos dar son ideas de lo que nosotros creemos que puede funcionar o no. Habla de dos productos, dos ideas que a mí personalmente ahora mismo me gustan, y además de forma muy, muy especial, ¿no? Empiezo por la segunda, las empresas de pequeña y mediana capitalización. Yo creo que, como comentaba hace un momento, es muy bueno que se hayan sumado al comportamiento alcista. Hasta ahora había una gran diferencia. No están en líneas generales. El Russell 2000 no es un índice que, digamos, que esté por fundamentales muy barato, ¿de acuerdo? La parte americana. Pero la perspectiva es muy positiva. Si tenemos un contexto de bajada de tipo de interés, menor regulación, la idea de la administración Trump, de todo aquello que esté fabricado en Estados Unidos, potenciarlo, y sobre todo que se incremente la renta disponible de los norteamericanos, si se mantiene el actual ciclo de crecimiento económico en Estados Unidos, y todo apunta a que sí que se va a mantener, este tipo de compañías deberían de funcionar bien. Y además está citando un producto que tanto por el equipo de analistas como gestores a mí personalmente me gusta, con lo cual a mí yo lo mantendría. No tengo ni idea de la rentabilidad que obtendrá, pero creo que esa combinación de pequeñas compañías con valores cíclicos a mí me gusta. Y luego el Space de Echiquier. Pues mire, todo lo que es el sector aeronáutico, de defensa, etcétera, etcétera, tiene muy buena pinta, pero muy buena pinta. Es verdad que tiene una enorme correlación con la tecnología y también posiblemente con los gastos de defensa. Por supuesto, va a haber también compañías dentro del sector de semiconductores que tienen muchas aplicaciones. Lo hablábamos antes a micrófono cerrado, pues todo lo que es el tema de electrificación, centros de datos, redes para llegar la electricidad a tantas industrias, ¿no? La eficiencia energética necesita, sin duda alguna, la tecnología, entre ella la propia inteligencia artificial, y en eso está presente en este fondo de inversión. Ambas ideas yo le diría que me gustan. Es verdad que han corrido mucho, es lógico que en el camino puedan tener una cierta corrección, que sería sana, pero Estados Unidos está en momentum y tiene los catalizadores que comentaba al principio, que creo que son buenos de aprovechar, y sobre todo a través de este tipo de productos, que ambos no se van a pisar la manguera ni por capitalización bursátil ni siquiera por estilos de gestión. Con lo cual, junto con otras ideas que probablemente convendría tener en cartera, pero a mí personalmente sí me gustan. Si tenemos nuestro perfil de riesgo, que sea agresivo, ojo, es decir, alguien que nos esté escuchando y diga, es que yo soy conservador, me tengo que meter aquí, yo no empujaría a nadie a asumir un riesgo que no le corresponde, pero si estamos dispuestos a asumir riesgos, no cabe la menor duda que son dos ideas muy interesantes.
Vamos con una pregunta de Rafa a través de oyentes@capitalradio.es. Deseo comprar un fondo de renta fija emergente, ¿cuál me recomienda?
Uf, muchas ideas. La primera le diría que fuera hard currency. Importantísimo. Cuando se emite deuda emergente, los apellidos, como las personas, son muy importantes. Local currency, de momento, no. Y hard currency, sí. hard currency, que significa es deuda emitida por países emergentes, tanto deuda pública como deuda corporativa, pero emitida o en dólares, principalmente va a estar en dólares, o también puede estar en otras monedas fuertes, como puede ser el caso del euro. La actual tendencia que se mantiene de fortaleza del dólar y debilidad de muchas otras divisas, entre ellas la de muchos países emergentes, no solo el peso mexicano, sino tantas otras, evidentemente es más interesante estar en la parte de hard currency, puesto que si tenemos deuda emergente en divisa local, aunque la rentabilidad del bono que nos pueden estar ofreciendo sea interesante, pero fíjense si la se sigue depreciando alguna de las monedas de países emergentes, imagínense que le dirá a Donald Trump o a su equipo de incrementar los aranceles en algún país adicional o un poco más. La debilidad estaría servida, con lo cual local currency de momento fuera, hard currency. Y dentro de hard currency hay muchas ideas o fondos que lo hacen muy bien. Neuberger, Berman es una casa que tiene algún fondo de hard currency interesante. Uh-huh. Casas como puede ser Goldman Sachs, sobre todo la parte de deuda emergente corporativa, Pictet, etcétera. Yo creo que hay gestoras interesantes, pero la clave ahí que sea hard currency. No tenemos un fondo de deuda emergente solo de Argentina. Si lo tuviéramos, no cabe la duda que probablemente sería una idea muy interesante a tener en cuenta.
Bueno, pero eso con riesgo también, ¿no?
Claro, con mucho riesgo, pero bueno, la evolución para la deuda, en este caso argentina, sobre todo dolarizada, no estaría nada mal.
Madre mía. Bueno, no sé si vamos. Yo creo que vamos a ir ya con las ideas, salvo que usted quiera hacer un breve comentario a Julio, que en el chat del canal de YouTube le pide una opinión sobre Carmiñac Credit 2029. Si quiere hacer un apunte breve y ya nos vamos con las ideas de inversión.
Muy breve. Me gusta el equipo análisis, me gusta la idea, pero teniendo el credit portfolio de Carmiñac, yo me quedaría mejor con el fondo abierto y no con un fondo a vencimiento.
Venga, pues dicho queda, vamos con ideas de inversión para este lunes. El primero de diciembre, todo el mes de diciembre por delante, mirando a este mes, pero por supuesto mirando a medio plazo, a largo plazo, con José María Luna. Díganos usted.
Pues he traído dos ideas. La primera, continuamos con la renta variable norteamericana. Hoy traigo un fondo de la gestora ABN AMRO, aunque lo gestiona una casa, una boutique, que es Aristotle Capital Management, muy poco conocida. Y de hecho el fondo en sí se llama ABN AMRO, Aristotle, como si fuera Aristóteles, ¿de acuerdo? US Equity. Es un fondo que los tres sectores principales en los cuales está invertido, yo creo que es donde pueden mostrar una tendencia positiva para los próximos meses. Me estoy refiriendo a sector financiero, sobre todo al sector de servicios financieros. En segundo lugar, el sector de la tecnología. Y en tercer lugar, industria. Un fondo con cierto sesgo al value y empresas de elevada capitalización. Bueno, pues es un fondo que normalmente no sale en los consultorios, probablemente muchos de ustedes no lo hayan visto nunca o no se lo hayan comentado, pero merece la pena, sobre todo, insisto, por esa combinación entre cíclicas y algo de tecnología.
Hombre, pues con el tema de Aristóteles lo recordaríamos, ¿no?
Seguro, seguro que sí, no es muy común, efectivamente, y nos iríamos, sin duda alguna, un gran filósofo, ¿no? Y el segundo, precisamente viendo la evolución que está teniendo el sector financiero y sobre todo la gestión de activo, y ahí estoy hablando desde hedge funds, capital riesgo, industria en la gestión de activos, entre ellos los fondos cotizados o los ETFs, traigo un producto precisamente de la gestora Guinness, que sería el Guinness Global Money Manager, es decir, gestores de dinero. Y en este caso, precisamente, insisto, por la desregulación del sector financiero, por la bajada de impuestos, probablemente el incremento de la renta disponible de muchos inversores, también el baby boom que hubo de gente de los años 40, 50, que se jubilan y que también tienen que poner a trabajar su propio dinero en Estados Unidos y que se va al mercado, a diferencia de lo que ocurre muchas veces en Europa, al mercado de renta variable, que insisto, está en momentum. Ahí vamos a tener empresas dentro de este fondo, como puede ser KKR, Blackstone, BlackRock, State Street, es decir, muchas casas que suelen salir nombres de fondos de inversión y otros no, pero que comentáis vosotros acertadamente cuando habláis de mercados de private equity, por poner un ejemplo. Con lo cual, la segunda idea, a través de este fondo de la gestora Guinness, en este caso del Global Money Manager, con mucha presencia, por supuesto, de Estados Unidos, pero también con gestoras de Reino Unido y de otros países. Con lo cual, Estados Unidos por un lado, con el fondo de ABN AMRO, y en este segundo caso de la gestora Guinness, con gestores de dinero.
¿Puede haber algún susto brevemente, José María? ¿Puede haber algún susto en el mes de diciembre o
Puede haberlo.
Digo los mercados.
Los mercados. La incertidumbre es algo intrínseco a la propia vida. ¿Podría haberlo? Claro que podría haberlo, pero yo creo que en estos momentos, salvo que sea por valoración y que lógicamente el mercado pueda tener alguna corrección, no debería de haber ningún susto en el camino porque, insisto, el crecimiento económico está ahí y la liquidez sigue estando ahí, con lo cual no lo creo que vaya a haber un susto que nos haga, salvo que hubiera algún conflicto bélico que se agudiciera, ¿no? Que fuera más duro de lo que está ahora mismo, ¿no?
Sigue habiendo liquidez, oportunidades de inversión y el análisis capital de inteligencia de inversión con José María Luna, Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias y buena semana a todos.